Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Permítanme comenzar el programa de hoy con una adivinanza.
¿Qué es una república si no se educa? ¿Qué es un país si no genera idea y conciencia?
A ver, ¿qué es una república si no se educa? ¿Qué es un país si no genera idea y conciencia? ¡Lo tengo! Tiene que ser un país parecido a secuestrado por un individuo como este. ¿Qué me gané, Víctor Clark? ¿Qué me gané? No me digas. Una bolsa Clap Deluxe, de las que traen ligas de goma para hacerse colas de caballo. ¡Genial! Continuemos. Miren, ayer se llevó a cabo, en el Panteón Nacional, el acto de ascenso de generales y almirantes de la Fuerza Armada Venezolana. ¿Algún experto en temas del mundo militar me puede explicar qué clase de saludo es el que verán a continuación? Lo vieron. A ese saludo lo llaman el militar. Tradicionalmente se utiliza con aquellos militares que están a punto de ser detenidos con el cuento de que conspiran para matar a dictadores y cosas como esas. Dame un segundo, déjame saludar primero a este otro y ya vengo a completar el saludo que dejé por la mitad. Así te despiertas y me saludas, y si no me quieres saludar, me das un caramelito o un chicle, cualquier cosa, para no dejarme con la mano extendida, ¿sí? Porque después Silita me regaña y me dice, a ese hay que empatucarlo con un rollo de una grabación telefónica. Esa marramucia, la cochinada es esa que hace Mario Silva, ¿sabes? En un acto de desdoblamiento de personalidad, Nicolás Opositor hace una valiente denuncia.
Piense lo que pasa cuando un poder público se desnaturaliza, se desmoraliza y se autodestruye. Miren el ejemplo del Poder Legislativo, la Asamblea Nacional. ¿Cuánto pierde un país cuando una institución que le dé responder al pueblo le responde a intereses extranjeros o le responde a cúpulas oligárquicas, a su dinero y a sus intereses?
Y por fin lo comprendió. Eso es lo que exige la oposición democrática desde hace años, y por fin le cayó la locha a Maduro. Lamentablemente, como suele suceder a quien hace este tipo de reflexiones, tras emitir su opinión sobre las carencias del sistema de gobierno que él mismo dirige, Nicolás fue puesto preso. En estos momentos espera por el tradicional mareo de ser trasladado a tribunales para ser informado de la causa judicial abierta en su contra. En Venezuela, esta práctica de género terrorismo judicial puede tomar de 1 a 10 años. Ahora el pase es de vuelta a la realidad. Adelante, Luis. Gracias, Luis. Y de vuelta el pase es al realismo mágico pastelero de Maduro.
Venezuela necesita instituciones fuertes, poderes públicos sólidos, poder judicial, un poder ciudadano, un poder electoral fuerte, sólido.
Qué feo corregir a ciudadano, obrero, dictador, conguero, pero me parece que confunde a la Asamblea Nacional con el parapeto nacional constituyente. La Asamblea Nacional fue electa por el pueblo, y quien desconoció la voluntad de la mayoría fue la cúpula dictatorial encabezada por el propio Nicolás Maduro. Si vamos a citar alguna agrupación de ciudadanos puesta a conveniencia para complacer las necesidades de intereses extranjeros o cúpulas oligárquicas, entonces sin duda Nicolás se refiere a su parapeto nacional constituyente. Nicolás advirtió sobre...
Sale un cable de la agencia Associated Press, AP, de los Estados Unidos, revelando que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el mes de agosto y septiembre del año pasado, estuvo ventilando una intervención militar contra Venezuela.
Ah, bueno, eso lo explica todo. ¿Recuerdan aquel olor a cloaca que reportaban los vecinos del Palacio de Miraflores allá en Caracas durante los meses de agosto y septiembre del año pasado? Y nadie entendía por qué olía así. Era como si alguien estuviera ultracagado en los pantalones de manera permanente, y por el tamaño de su trasero se necesitara un camión cisterna para limpiar todo aquello. Bueno, fue por eso, por lo de Trump.
Te lo digo porque todavía en la campaña mediática, en la guerra psicológica diaria, hay quienes repiten, y hay gente que lo cree, que es mentira que el imperio estadounidense agrede a Venezuela, bloquea a Venezuela, amenaza a Venezuela. Hay quienes lo dicen aún. Saben ustedes, profesionales militares de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el peso que tiene la guerra psicológica en las creencias, en las percepciones, en los sentimientos del pueblo.
En cualquier momento le salen a la gente con un cuento de una guerra económica y martillan y martillan y martillan con el mismo martillo y al final...
Hay quienes repiten y hay gente que lo cree.
Oye, sí, esta guerra económica es terrible. El imperio imperial... ¿Cómo? ¿Qué cosa? Bueno, no se me entiende nada de lo que digo. Chupando me llevo. ¿Quién, yo?
Una reunión en la Casa Blanca donde Donald Trump habló de invadir Venezuela. Luego de una visita de opositores venezolanos a la Casa Blanca. ¿Casualidad?
Puede ser, como aquella vez que los venezolanos eligieron una Asamblea Nacional mayoritariamente opositora e instantáneamente el Tribunal Supremo de Justicia eligió a destiempo una cantidad de jueces express simpatizantes del gobierno cuya misión fue obstaculizar toda iniciativa incómoda a la dictadura. ¿Casualidad?
No es casualidad. Ponía de ejemplo el presidente Donald Trump a Panamá y a Granada. Hay que ver la visión supremacista y criminal de quienes gobiernan los Estados Unidos al reivindicar la masacre de Granada y la masacre de Panamá, que aún duele como herida abierta.
Muy distinto a quienes hoy reivindican la masacre del 4 de febrero de 1992, cuando en Caracas, grupos armados sublevados acabaron con la vida de ciudadanos venezolanos. Muy distinto también a quienes hoy reivindican la masacre del Junquito, en que resultaron asesinados Óscar Pérez junto a 6 personas más. El que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea. Bien, cambiando de tema, vamos a dar un repaso al Mundial de Fútbol. Entramos en cuartos de final y la verdad, este ha sido un Mundial de infarto. Y no, no me refiero a la salud de Diego Armando Maradona, no. Lo digo en general. En el pase a cuartos hemos visto encuentros increíbles con resultados igual de sorprendentes que tiran por el piso hasta la quiniela de Tibisay. Y eso que ustedes saben que ella sabe los resultados de todo antes que nadie. Es la versión humana del Pulpo Pol, del Pulpo Pol. México cayó ante Brasil, Rusia le ganó en penales a España y Colombia también perdió en penales, cayó ante Inglaterra y permítame decirlo, no se quejen queridos amigos colombianos, les puedo ir peor. Los ingleses pudieron quedarse con la isla de San Andrés y no sucedió. ¿Recuerden ustedes la Malvina, Argentina? Ah, bueno. Resulta insoportable la imagen de James llorando, la imagen de Piqué molesto o la imagen de Neymar limpiando el piso a pesar de haber ganado y no ser coleto. La representación latinoamericana en el Mundial subsiste en Uruguay y en Brasil. Este es un mundial no apto para cardíacos. De hecho, el presidente de la Fundación Cardiológica de Argentina, Jorge Eduardo Tagliaglione, propone eliminar la tanda de penaltis para las eliminatorias, ya que podrían aumentar los casos de complicaciones cardiovasculares. Y eso que nunca han vivido una elección en mi país. ¡Dios mío santo! Bueno, amigos, la gira española de nuevo show de stand-up, esta que he venido haciendo, finaliza mañana viernes, el 6 de julio en Zaragoza. Allá los espero para cerrar con toda la energía esta maravillosa serie de 15 o más presentaciones en España. Luego, de vuelta a los Estados Unidos para subir al escenario en Boca Ratón, Florida, el 28 de julio. Nos vemos muy pronto nuevamente. Tradicionalmente Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. En esta ocasión lo hacemos agradecidos desde el restaurante Ananá, ubicado en la ciudad de Madrid, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Hoy voy a conversar con la cantante española Sofía Helar. No se retienen, seguimos conectados.
Me ha costado como padre, en el caso de Luis Ignacio, fue enseñarle a ir al baño. Te pones a entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que lo cambia.
Yo no sé quién le pone los nombres a los huracanes. ¿Qué ahora ha hecho huracán? Se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene de Topperware.
Regresamos a Conectados. Aquí está mi invitada de hoy, la cantante española Sofía Helar. ¿Cómo estás, Sofía?
Fenomenal.
Muy bien, encantado de conocerte.
Igualmente.
Porque además esta cita se pospuso por razones de salud de ella, en la garganta que todavía la tienes un poco afectada.
Todavía estoy un poco ahí.
Y a partir de ese momento, mira, yo te voy a decir una cosa, tengo que decirlo públicamente. Yo tengo 26 años trabajando en este oficio y en 26 años he entrevistado a no sé cuántas miles de personas. Y tú has sido una de las dos personas que al suspender, por razones que fueran, una entrevista, me escribiste directamente a mi cuenta en Instagram con una explicación y un agradecimiento y una cosa que para mí fue fantástica, maravillosa. Te felicito por eso, te lo agradezco tanto porque...
Eso a mis padres, eso a mis padres.
De verdad, pues sí, a tus padres, es correcto. Una maravilla. Yo le dije, te acabas de ganar un fan. Mira, cuéntame un poco tu historia. Me decías que naciste en Londres.
Sí, Nacida en Londres, con 6 añitos nos mudamos a Madrid. Y nada, dicen mis padres que antes de saber hablar ya estaba cantando Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio.
Ay, qué hermosa canción.
Grabado en una de estas grabadoras antiguas por mi abuela. Mira que la niña nos va a salir cantante, pum. Ajá. Y nada, pues 24 años más tarde aquí estoy. Lanzada la aventura.
¿Y tienes esa grabación? ¿La tienes? ¿La de Cachito, cachito?
Debe de estar por ahí en algún sitio, yo creo que la rescataremos pronto.
Tienes que hacer un tributo tocando tú la guitarra. Mira, además que tocas la guitarra muy bien. ¿Cuándo aprendiste a tocar la guitarra?
Pues mira, realmente esto fue pues porque mis padres de pequeños siempre nos han fomentado la música, en fin, distintas cosas hasta que uno encuentra lo suyo. Pues yo hice ballet, teatro, un montón de cosas. Y la guitarra pues era una cosa que todos nos apuntaron. Era, ¿qué rollo? ¿Otra vez guitarra? Y ahora no sé qué, no somos como los niños normales que están todo el día jugando, todo el día con las clases. Ajá. Y nada, al final hubo un día donde me le planté cara a mi profesor, porque mi profesor nos enseñaba obras clásicas, como el Concierto de Aranjuez, Natalia, en fin, un montón de canciones, bueno, obras clásicas. Y yo le dije, yo no quiero más obra clásica, no quiero hacer solfeo, yo quiero saber tocar canciones, yo necesito que me enseñes acordes. Y un día... me planté en la clase y dije, he escrito un poema, falleció mi abuelo y escribí un poema que fue mi primera canción. Y dije, yo quiero hacer esto canción, necesito que me enseñes 4 acordes. Y ahí empezó absolutamente todo.
¡Oh, wow! ¿Cómo se llama esa canción?
Se llama, bueno, dice, no tiene nombre realmente, pero dice, y volando en una cometa dimos la vuelta al planeta y luego él se marchó.
¡Oh, qué bonito! Y era como una niña...
14 añines.
Soñadora, vive flotando en las nubes, o era una niña más terrenal.
Yo creo que siempre tuve pájaros en la cabeza, pero desde luego lo que sí que tuve fue, o sea, valentía. Desde pequeña mi padre me metía en el mar Cantábrico a las olas grandes y yo con 4 añines chiquitina y podía con ello. Entonces me han enseñado a ser valiente.
Oye, pues te decía que a partir de conocerte y de saber que iba a conversar contigo, además que le debo... tu presencia acá en este programa a Diego, que es el productor de mi gira aquí en España, quien es fanático de tu música y me introdujo, me dijo, oye, ¿tú quisieras entrevistar a esta chica? Y ahí te vi en un video y te escuché tu música y me encantó, me fascinó. Empecé a seguirte en las redes y veo que documentas muchísimo las cosas que estás haciendo, que además tienes, que vas por el camino, que recorres con tus amigos, que tienes como una vida muy familiar dentro de tu equipo de trabajo.
Desde luego.
¿Qué estuviste haciendo recientemente? ¿Estuviste viajando? ¿Tuviste 2 conciertos este fin de semana?
Sí. Uh-huh. Ahora mismo hemos estado, empezamos lo que es la gira, la presentación del segundo disco, en marzo, en la sala Yoyeslava. Hicimos un triplete, hicimos 3 días, hicimos sold out el 9 y el 10 de marzo, y teníamos reservada también el 8 de marzo, que además era la fecha, era el Día de la Mujer. Ajá. Y creo que ahí, en medio de la Yoyeslava, rendimos un poco homenaje a la mujer, que creo que es una cosa que yo tengo muy presente y que se puede hacer muy bonita a través de las canciones y pues con un argumento que tenga sentido.
Uh-huh. Te vi bajando entre el público y cantando ahí entre la gente, bailando con la gente. Oye, tienes un público realmente que considerado. Porque hay públicos que el artista hace aquello y no sale más nunca, no lo cuentas.
Ya lo sé. No, y en mi casa me dicen, Sofía, un día vas a tener un disgusto de alguien que te pega un tirón de pelo, que alguien no sé qué. Yo la verdad es que de momento peco de confiar demasiado y la relación que tengo, tú dirías, tus fans, yo les llamo familia, como tú bien has dicho al principio, o familia con la N, porque tenemos una relación bárbara, me escriben por Instagram, Sofi, oye, ¿cómo haces para tener el pelo? Yo creo que antes el fan de antes te ponían un póster, ¿no?, al ídolo, y era como una cosa, o sea, como está totalmente divinizado, y yo creo que eso ha cambiado a día de hoy con las redes sociales, y que es ese extra que quizás a veces la gente necesita para sentirse identificado y para sentir que esa persona también es persona, ¿no?, que no esté tan deshumanizado el ídolo.
Antes era una cosa como que los artistas hicieran lo que hicieran, sacaban los discos y luego estaban por enterarse si el disco funcionó o no funcionó. Ahora la gente puede como tomar la guitarra y, bueno, les voy a cantar algo de lo que estoy componiendo y muestras un poco y puedes tener un poco del feedback si eso va o no va en el gusto de las personas. Ahora puedes tener inmediatamente, saber cuál es la actitud de la gente que te está esperando antes que salgas a un concierto y saber qué le pareció a la gente después del concierto apenas pasas a camerino. Ese tipo de cosas yo lo encuentro a veces como que, uy, hasta un poco perturbadora.
Sí, ¿no? Te voy a decir por qué. Las redes sociales, para empezar, bien utilizadas, pueden ser un cañón de fuego. Ahora bien, hay ciertas cosas que yo creo que uno tiene que reservarse. Ahora parece, y últimamente estamos acostumbrados, o la gente se está acostumbrando a que cualquier cosa que pase, o bien de política, o bien de escándalo, que ahora mismo en España están sucediendo bastantes cosas, parece que tú por ser figura pública te dediques a cantar, seas actriz, actor, lo que sea. Si tú eres una figura pública, el fan te exige y te escribe, tienes que mojarte, ¿qué ha pasado con esto? Y ahora con lo de Cataluña, y tú no estás diciendo nada. Ajá. Y hay un momento en el que digo, vamos a ver, tiene que haber un filtro donde yo pueda decidir qué cosas me guardo con mi familia y nos peguemos debatiendo en casa.
Claro.
Y qué cosas yo os quiero enseñar a vosotros, que os enseño una barbaridad de cosas. Ahora bien, sí. ¿Yo qué hago? Yo soy juez. Yo no soy juez, entonces estas cosas las tienen que juzgar pues quien se dedica a estas cosas, no un juicio paralelo de gente que no se dedica a ello y que ya se ponen como a, pues eso, a poner en valor ciertas cosas, pues a veces con misinformation.
Sí.
Y a veces yo digo, da un poco de miedo. Y lo mismo con las encuestas, parece que al final un artista, si está todo el día preguntando qué queréis, esto sí, no, dejas de hacer lo que tú realmente o tu esencia quieres hacer. Y pierdes la esencia
sí.
del artista.
Hasta cuando estás tú ahí para complacer a los demás y no hacer lo que tú realmente quieres.
Totalmente.
¿No? Porque yo entiendo perfectamente, tu actitud es maravillosa y estás entregada a tu familia, que son las personas que te siguen y comparten tu música. Pero por el otro lado, a veces la gente no entiende que tú te abras de esa manera y van un poco más allá y tú dices, pero bueno, yo no puedo estar aquí dependiendo de lo que le guste a todo el mundo para yo complacerlo, ¿verdad? Sacrificas un poco lo que es tu vida propia.
¿Dónde está el límite?
¿Dónde está el límite? Y ahora estamos conectados con Sofía Helar, acá en Madrid.
Lo primero que yo hago, antes de cada función, prenderle una velita. Una velita blanca, con mucho respeto. Y mi pensamiento le digo, bueno, si quieres decir algo, dilo a través de mí. Y aquí estoy admirándote y respetándote.
Bueno, voy a presentar la obra Piaf, Voz y Delirio, aquí en el teatro, en el Gran Teatro Molière. Es la primera vez que presentamos la obra en esta ciudad y bueno, estoy a la completa expectativa de qué es lo que va a pasar con el público mexicano.
Es verdad. Tiempo ya pasó, no es Navidad. Que mundos atrapado en verso está. Que mi último deseo era tu rostro pintar. Que canto en escenarios intentando no llorar. Que vuelo el verde de mi tierra ya. Creo que en mi mente ya no estás. Mas cae la luna llena y en mis sueños me envenenas. Que te han tirado amarrado a estrellas en el mar. Que es una fuerza sobrenatural. Llantos empapados en un vaso de cristal. Que nunca pensé que pudiera olvidar. Y nunca pensé que pudiera olvidar como aquel día cerraste esa puerta. Y miro hacia atrás y no puedo evitar intentar que algún día lo entiendas y verás horizonte allá. El mundo que intentamos inventar, hoy llorando está a punto de ahogarse en este mar, donde empezamos a soñar.
¡Qué belleza! ¡Wow! ¿Cómo se llama esa canción?
Mundos. De hecho, es la primera canción del segundo disco y es la última del primero. O sea, es una continuación, es una segunda parte. Es un continuará, como en las telenovelas.
Ajá.
de lo que une ese primer disco al segundo disco.
Ay, qué interesante. O sea, y esa fue una propuesta desde que terminaste el primer disco, ¿ya supiste que así iba a comenzar el segundo?
No, yo recibí una llamada del que me había dejado por otra, reculando y diciendo, ¿te acuerdas de aquella chica tan genial por la que te dejé? Sí, pues que no era tan maravillosa, ¿cómo estás? Digo, ahora me toca a mí. Segunda canción introduciendo el segundo disco.
¡Qué maravilla! Dulce Venganza. Mira, qué belleza canción. Ahora, ¿tu música va más hacia el género pop? Porque yo he visto que además, bueno, te paseas por la balada, ¿estás encasillada en algún tipo de género, el folk, new folk o no?
No me hables de casillas, a mí solo me sacan de mis casillas, o sea, que yo de encasillarme poco. Ajá. Quiero decir, empecé en inglés, de hecho el proyecto, yo estaba obcecada diciendo, a ver, hay muy poco artista español con un know-how inglés o con un background que esté haciendo, entonces, ¿por qué no funciona? Y todo el mundo en la industria, no deberías hacer inglés, tal, no sé cuántos, bueno, yo lo hice, y el día que me dé por el francés, me dará por el francés, también más o menos me domino, no sé cómo decirte, y el día que de repente quiera hacer un reggaetón, pero yo qué sé, que a mi manera y hecho como distinto, claro. No, nunca se sabe, yo de momento voy haciendo lo que me sale el corazón y creo que es una cosa que debe de ser así. Uh-huh. Y los discos cuentan etapas, ¿no? Una etapa primera, en el primer disco es una niña que cuenta esas primeras historias de amor, y el segundo disco se ve tanto una madurez instrumental, donde yo ya me he dado cuenta, ya he grabado un primer disco, tengo un poco más de experiencia, uh-huh. y donde yo ya tengo otras historias y otras cosas, tengo canciones también al mundo, uh-huh. tengo canciones que incluso puedan tener un guiño a la política, pero siempre desde el punto de vista, ojo, del artista, ¿eh? Uh-huh. Yo en una de las canciones hablo del flautista de Amelín, uh-huh. cómo se va paseando ahí con su flautita y todos como ratas detrás. Que luego no me preguntes por mucha política, porque no me voy a mojar. Yo cuando me mojo es realmente en las canciones y dando aquel guiño y que cada uno lo interprete como quiera.
Me parece fantástico, me parece muy inteligente de tu parte. Además que me decías que estudiaste administración de empresas.
Sí.
Y yo estudié administración de empresas y mi paso por la carrera ha sido meramente inspiracional para todo lo que ha venido luego. En el tema de que cuando estudias gerencia, gerencias tu propia carrera, gerencias tus presentaciones, tienes una disciplina que probablemente a otros les cueste un poco más identificar. Hoy estás muy encima de todo lo que significa tu tema, tus presentaciones y todas tus cosas. ¿No te agobia un poco eso?
Sí me agobia, pero tú sabes cómo dicen que el cerebro está dividido en dos hemisferios, uh-huh. el de las letras, la inspiración, la creatividad, el arte y los números, las ciencias, un poco todo lo que es más cuadriculado. Yo creo que aunque uno sea un poco más de letras, y siempre está bien entender y tener un poco de know-how y entender un negocio. Al final el aire está muy bien, pero no da de comer. Detrás de cada cosa, ajá. siempre hay un negocio y todo el mundo tiene que hacer su declaración de la renta, todo el mundo tiene que saber hacer sus cosas. Entonces creo que tener una pequeña base de lo que son las cosas o vivirlas de primera mano cuando empiezas un proyecto, uh-huh. siempre te van a venir bien para luego ya decir, yo sé lo que es esto, yo ya me dedicaré a mi arte cuando esto todo se haga mucho más grande y tener un equipo trabajando para eso. Uh-huh. Pero que no me van a hacer una claro. 3-14, un lío de esos que luego siempre pasa, que estés informado siempre está bien.
Sí, claro. Ahora he notado mucho que celebras mucho los sold outs, sold out aquí, sold out allá, cosa que es fantástica, ¿no? Pero ¿te afecta si una presentación en lugar de tener a las 400 personas tienes a 200?
No. Uh-huh. No, porque esos conciertos precisamente son los que a mí me dejan ser más yo. Cuando somos 1.300 personas, ¿no? Que hicimos un sold out en la sala Barts, pero casi a un mes del concierto, que ya no es casa, porque hacer el sold out en casa mola mogollón. Pero cuando ya estás, te vas a Barcelona, te vas a un sitio que ya no es tu casa y haces un sold out, dices ¡guau! Y claro, esto emociona. Pero ya te digo que los conciertos más pequeños dan margen a que yo pueda charlar más. Bueno, me encanta contar. Cuento más cosas que canto canciones casi en mis conciertos. Uh-huh. Que me dice mi banda, Sofía, es que deberías ser monologuista porque no podemos más. A veces te tiras 5 minutos hablando, no puede ser. Y no sé, siempre hay magia en esos conciertos de menos gente donde quizás puedas despegarte de un micrófono y cantar a capela, ¿no? O cosas siempre que puedas regalar a un público que no puedes regalar a 1.000 personas.
¿Y cómo te fue con el inglés? Porque a ver, a mí como venezolano, cuando escucho un español hablando inglés, siento que los españoles tienen como una dificultad particular por el acento del español cuando está hablando en inglés. Tú escuchas a un español hablando inglés y dices, es señor español, es señor español.
O sea, sí.
¿Y te iba bien cantando en inglés de esa forma?
Sí, bueno, al final yo nací en Inglaterra y tengo uh-huh. el British accent, o sea que no, uh-huh. o sea, soy totalmente bilingüe. Y bueno, sí, esa es.
Para hacer una cosa, mi esposa, su mamá es British, totally British, absolutely okay. British. O sea, la profesora de Margaret Thatcher.
The cup of tea, ¿no?
Y mi, the cup of tea and more. Y no estoy hablando de Londres, te estoy diciendo British, yes. De país adentro.
Okay.
Y mi esposa tiene una pronunciación que te puede morir, o sea, te pega un tiro en la cabeza, es fatal.
Pues entonces no vamos a hablar más, no vaya a ser que... Pues también no hablaba la niña, ¿eh?
Mira, y afuera de España, ¿cómo te va? Con la carrera.
Pues mira, tenemos muchísimas personas en México, en Chile, en Uruguay, en Perú, Venezuela, uh-huh. Diciendo, ¿y por aquí cuándo? Por acá. Argentina diciéndonos, es que nos haces bullying. Digo, tiempo al tiempo, yo me muero, pero claro, esto hay que... Es volver a empezar, ¿no? Es uh-huh. Ir a un país nuevo que además son... Bueno, que es un país grande, ¿no? México, joder, vamos a ver cómo empezamos aquí.
Sí.
A picar piedra de cero, a empezar de cero otra vez. Que ganas no faltan, ¿eh? Que yo soy muy trabajadora y me encantaría conocer Latinoamérica uh-huh. bien, pero bueno, eso a nivel Latinoamérica y luego el mundo anglosajón yo creo que tiene un hueco y cabida o que podría tenerlo quizá un poco más en el futuro, porque ya te digo, uh-huh. Quizá una colaboración, yo tengo también un poco en mis canciones una base folk, o sea, he escuchado mucha música country, mucho Nashville, mucho Alison Krauss,
me encanta Alison Krauss, sí. Totalmente.
Y me gusta mucho el slide, me gusta mucho el pedal steel, lap steel, todo ese sonido country me vuelve loca. Y creo que sí que de alguna forma lo intento incorporar dentro del pop o lo que quieras llamar tú o encasillar tú, que yo no voy a meterme en ninguna,
ajá.
De la música que yo pueda llegar a hacer.
Claro. Tu música está en todas las plataformas, me imagino. Pueden conseguir en iTunes, en todos lados.
Todos.
Vamos a ver en iTunes en qué categoría te pusieron. Y no voy a ser yo el que te encasillo, sino fueron nuestros amigos de Apple. ¿Sabes en cuál categoría estás en Apple?
No.
Ya la vamos a buscar. Ya regresamos acá conectados. ¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una 4Runner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una 4Runner aquí en Saudi Toyota. ¿Cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Southday. Regresamos conectados. Mi invitada esta noche es Sofía Aguilar, aquí se encuentra con nosotros, que es una de este viaje mío para España. Yo creo que es uno de los grandes regalos que me llevo, te iré escuchando en el avión de vuelta a Miami. Me encantó tu música, me encanta tu estilo, me encanta tu forma y la manera como vas llevando tu carrera. Es genial, espectacular. Tu grupo, los músicos que te acompañan, son todos como contemporáneos, son todos de dónde provienen.
Pues mira, yo me los he ido cruzando según empecé, ¿no? A mí me dijeron, tú tienes que tener una banda. Y dije yo, ¿qué es eso? Me dijeron, un batería. Y claro, dije yo, wow, una batería para mis canciones. Yo acostumbrada a estar en el salón de mi casa tocando con mi guitarra full stop. Dije, uff. Entonces, claro, es un poco tener rodaje con gente que te entienda. Y que sean buenos músicos está muy bien, pero músicos buenos hay muchos.
Uh-huh.
Lo importante en este proyecto es el lado humano y que sean buenas personas y que tengan feet on the ground. Porque aquí estamos intentando proyectar una... Intentando, ya te digo, el mundo de la música es muy complicado, pero intentando fomentar y proyectar una carrera de fondo.
Uh-huh.
Y para eso yo creo que se necesita tener los pies en la tierra, tener un lado humano brutal por encima de cualquier de las cosas o de uh-huh. las aptitudes. Y bueno, ir rodando poco a poco.
¿Y por qué, teniendo tan claro lo que quieres hacer en la vida, por qué estudiaste administración?
Porque yo realmente no tenía una cosa vocacional que me pudiese dar un fondo seguro. Y yo creo que la vida hoy en día está más complicada de lo que la pudieron tener nuestros padres. Somos más personas, compitiendo mucho más en un mundo donde, pues oye, la economía no está tan genial como estaba hace unos años. Y creo que... Follow your heart, ese discurso tan famoso de Steve Jobs, es fenomenal y yo al final he quedado haciéndolo, pero no te puedes olvidar de tener una base, un fondo, una formación, porque la vida no son pinta y colorea, y quiere decir, follow your dream, claro que sí, pero primero invierte tus cosas en algo que te pueda dar una carrera de fondo, que la vida no es jauja y que todo se te puede venir abajo en un momento.
Claro, y ahora que lo estás diciendo, bueno, fíjate tú el tema de los venezolanos, la cantidad de migrantes venezolanos que se han venido acá a España.
Ya, no, lo brutal.
Por las dificultades que hay en el país, y hay gente que está precisamente haciendo cosas totalmente aparte de para las cuales se prepararon. Esas son historias, bueno, que conmueven.
Mucho, sobre ¿no? todo en los tiempos que corren.
Ay, Dios mío,
es muy triste ver a gente sufriendo tanto por su país, sobre todo amándolo tanto y teniendo que ¿no? tener que huir, renegar de sentirte venezolano, por ejemplo.
Sí.
Porque las cosas allá están.
Bueno, que aprovecho yo, aprovechando que eres española, pues agradecerte a nombre de Venezuela y a los españoles.
Claro que sí.
El buen trato y los brazos abiertos para los
claro
venezolanos.
Que sí, sí.
¿Tienes amistades venezolanas?
Sí, sí, desde ajá luego, y de mi universidad muchos, uh-huh, porque ya te digo, mi universidad, buf, había de todo, tenías que estar switching del inglés al español y si me apuras del francés, que yo lo estudié un poquitín, pero uh-huh, y he lidiado con muchísima gente, venezolanos, dominicanos.
¿Cantantes venezolanos conoces?
No, de, así, de, uh-huh, la, no. Uh-huh. Ah, bueno, a Georgina, claro que sí, se me fue la olla, sí, a Georgie sí.
Georgina.
Y la fuimos a ver.
Ah, y que Georgina toca un tipo de música que seguramente te será muy afín.
Sí, yo la escuchaba.
También va por la guitarra.
Sí, uh-huh, y me gusta ver a una mujer que se defienda con su guitarra también, ¿no? No uh-huh parece como que es como la imagen de una banda detrás de hombres. Ver a una tía que de repente coge y al igual que está arropada por una banda puede soltar todos sus instrumentos y ponerse con su guitarra y de pronto coger un ukelele o sí incluso a capela y darse unas palmas, ver una persona que está suelta sobre el escenario, ajá, es brutal y maravilloso.
¿Y tienes, compones con facilidad o necesitas de momentos específicos y circunstancias especiales para
mira,
componer?
Yo creo que la inspiración no llama a tu puerta, pero como decía Picasso, que la inspiración te pille trabajando. Ajá. Quiere decir, todos los días tienes que sacar un ratito para componer, para leer, porque nunca sabes qué te va a poder inspirar, incluso la poesía, una película, un libro, de ahí siempre se sacan ideas.
Uh-huh. ¿Y del camino, de los viajes que haces, el traslado de una ciudad a otra, cuando haces los tripletes, por ejemplo, de esas historias parten canciones también?
¿Qué quieres que te cuente yo? Pero yo, sobre todo, ¿sabes dónde me inspiro?
¡Todo!
Yo me inspiro mucho en los aviones, mucho. En mi bolso, hoy no porque he traído uno chiquitito porque ayer tuve una cena y me tuve que arreglar, cambiar de bolso, pero mi bolso es como el bolso de Doraemon, es así y nunca, nunca, nunca faltará un cuaderno.
Ah, ¿y siempre la guitarra o tocas otro instrumento?
Siempre la guitarra, ya te digo, el piano estoy empezando, uh-huh, el guitarlele, el ukelele también hago cosillas, uh-huh, pero necesito coger el piano, tener tiempo, soltar un poco la parte administrativa del proyecto, uh-huh, y empezar a invertir tiempo en lo que realmente me gusta hacer, que es la música.
Cuando grabas, ¿te gusta dar varias pasadas o sientes que es importante, las cosas te salen a la primera? ¿Preservas la espontaneidad o te vas a lo quisquilloso de los detalles?
Yo soy muy exigente y entonces intento hacer 80.000 tomas. Y cuando me dicen, una vuelta para calentar, digo, pero no grabéis, ¿eh? Porque esto lo voy a cantar fatal. No, no, no grabamos. Como ya me conocen, graban y dicen, esta va a ser la toma. Estaremos 2 horas más, pero cuando le pongamos la primera y le digamos que ha sido la última, es la que le va a gustar. La vamos a volver a engañar. Y es lo que pasa. En la primera sí toma, a veces, como vas tan suelto, ajá, no estás como intentando afinar todo como tú tienes en tu referencia, en tu cabeza. Entonces, a veces quizás te sale algo y te ha salido de tu zona de confort y queda bonito. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que sí que soy bastante fan de lo que sale a la primera.
¿Y se te hace fácil poner tus proyectos en manos de un productor o tú produces tu mismo disco?
Autoproducimos.
Ustedes mismos. Oye, sí, mujer, pero que tú tienes de verdad, tienes un perfil de que estás encima de toda la cosa. A
sí,
todo dar.
También te diré ajá, que me cuesta delegar. Esto es una cosa que creo que la he heredado de mi padre y que no es bueno a veces, porque llevado al extremo es, tía, necesitas vivir, porque por un lado es, no puedo más, necesito, pero luego no nos dejas porque tú sabes, o yo pienso, es que esto debería hacerse así, déjame que ya lo hago yo, que ya lo hago yo. No, esto se trata de poco a poco, según esto se va profesionalizando, ir soltando, ¿no? Uh-huh. Entonces, es verdad que no descarto que quizás en el próximo single que vayamos a hacer, porque llevamos 2 discos a disco por año, ajá, y a 12 canciones por año, ¿no? Y entonces yo necesito vivir para contaros canciones. Si yo claro no vivo, yo no os puedo contar cosas.
Claro.
Entonces, bueno, lo próximo que yo creo que haremos será un single, y este single sí que es verdad que creo que lo voy a delegar un poquito más a nivel producción para ver qué pasa y no estar tan cerrada, que también tengo amigos tal que me dicen, nos dedicamos también a lo mismo y tienes que pruébalo.
Claro.
O prueba a escribir con otra persona. Digo, no, es que yo canto mis canciones. Prueba a escribir con otra persona, si no te gusta ya vuelves a lo tuyo. Yo creo que hay que ser un poco open-minded en este sentido, ajá, y ir probando.
Ahora, me contabas sobre este tema que terminó en tu primer disco y continuó en el segundo disco. Es un tema que tiene que ver con tu vida personal, sentimental.
Sí.
Y la estabilidad sentimental, entonces, ¿qué sucede con las canciones cuando estás sentimentalmente estable?
Pues que
las letras todas son estrellas.
Que como muchos artistas se van al garete, ¿no? Yo estoy feliz y tú estás aquí. Y la gente a veces necesita escuchar Porque claro, ¿cuándo te sientes tú con más facilidad de estar irascible? En una ruptura, en una cosa que... Es verdad que te diré que a mí me parece mucho más difícil escribir una canción divertida y alegre que sea un hitazo.
Ajá.
Me parece más complicado, fíjate.
¿Tú pudiste haber escrito Despacito?
No. No, sobre todo porque según vas escuchando la letra, yo fíjate que ajá. No. No, yo un Despacito no.
O sea,
no,
¿qué tan alegre hay que estar para escribir Despacito?
Pues muy alegre.
Muy alegre,
¿no?
Muy alegre.
Cántalo muy bien, ¿no? Sí. No sé qué decirte, pero sí que tengo una canción más fresca, que bien. Es Verano con Lima, pero no deja de ser una canción agridulce. La letra sigue diciendo... tus canciones gritan a los cuatro vientos cada letra de mi nombre, qué tan bonito es pintar contigo el paraíso, pero también tiene un punto donde digo, sé que los viernes desde la tarima te cantan los sapos, te bailan las divas, y luego el domingo de ti se olvidan y la que está detrás de esto soy yo, que tiene un punto
agridulce.
¿Entiendes lo que te quiero decir? Que tiene un punto agridulce. Que tiene un punto agridulce, pero que luego es qué tan bonito es pintar contigo el paraíso, pero que el resto yo soy muy cortavenas, tengo muchas metáforas y muchas...
Me acaba de dar un pánico. A ver, yo estoy hoy día felizmente casado. Estuve felizmente casado dos veces antes de esta vez. O sea, yo he estado tres veces felizmente casado. Esto, y antes de eso, pues tuve algunas otras relaciones. Pero alguna vez con alguna actriz y tal, y yo siempre dije, oye, vale, ¿será que esta mujer de verdad... está llorando o me está montando la escena o qué? Yo acabo, mientras tú me estás echando esta historia, estoy pensando qué peligro tener una relación con una mujer que es cantautora. Cantautora. Bueno, es que lo dice esta mujer que dice You're so vain. ¿Crees que esta canción que escribí es sobre ti? ¿Te ha pasado alguna vez con alguna canción? Que alguien diga, ay, esa canción es mía, yo soy el protagonista de aquello.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que lo saben, porque yo meto tantas zascas, tantas cosas en mis canciones, que si yo salgo de aquí y el próximo hit te quiero escribir una canción, me vas a llamar de donde quieras que estés y vas a decir, ¿será posible? Te vas a dar cuenta. Yo
claro.
No me ando con tonterías.
¿Tú
yo
qué
voy
querías,
a por ti, voy a por ti.
Limitarme a un solo género, la rara. Yo, ay, ese soy yo.
Encasillaste.
Ya regresamos a Conectado.
Rosas de galgos y esposas de letras y notas. Oficinas de 4x4 de todoterrenos, de viejos y sabios, de llaves tan rotas. Y unos rizos de Andrés Calamaro tatuados en rabia de noche fugaz. Una que no era la típica ahogada en codicia ni joyas de altar. Una luz, una mente que brilla, los pies en la orilla, Cantabria y Larnia. Aquí no llegan los peces de acuario, de corbata en nudo y me sobran los duros de amor de anticuario. Y es entonces tumbado en la piedra que te das la vuelta, me dices que sí. Que abandonas las cuatro paredes, las mil y una redes para ser feliz. ¿Será verdad que no aguantas mis mañanas, mis miedos cuando nadie nos daba la razón? ¿Y será verdad que se me o las ganas de estirarte la falda, no llames la atención? Y sentada en el salón, olvide que solo soy esa niña cansada de oficinas que se busca la vida cantando esta canción. Y en tu rutina no hay hueco ni cabida, ni espacio en tu repisa para esta inspiración. No me pidas, por favor, que me olvide una vez más. No me encierres, mi amor, en tu acuario de cristal, pues tan solo soy real.
¡Bravo!
Gracias.
¡Wow! Estamos conectados, Sofía Elar. Oye, Elar, ¿esta canción cómo se llama?
Amor de anticuario.
Mira, me ha pasado una cosa con esta canción, que es que la letra dice tanto que siento que tengo que escucharla varias veces para disfrutarla en las distintas layers, las distintas capas que tiene.
Es como una
musicalmente,
peli.
Exactamente. O sea, siento
la
que...
una peli buena. Una la peli. Ves la segunda vez y todavía te pispas de cosas que no te has enterado la primera.
¿Y eso te ha pasado a ti componiéndola? O sea, has tenido que repasar y la vas nutriendo y la vas nutriendo y la vas nutriendo. Porque siento que en cada estrofa hay una densidad de cosas importantísimas a decir y que tienen una puntería tremenda a lo que están apuntando.
Sí, sobre todo la de aquí no llegan los peces de acuario de corbata en nudo y me sobran los duros de amor de anticuario.
Bueno, eso da como para dos programas más. ¿Cómo es el amor de anticuario?
Es un amor, pues ya lo digo, no soy esa niña de joyas, la típica, ¿no? Ahogada en codicia ni joyas de altar. Es un amor donde estás con una tía luchadora y no voy a ir ahí a tu rebuzo de estírate la falda y no llames la atención que estamos aquí, ¿no?
Ajá, ajá.
De mujer objeto, de me caso contigo para vivir de
ti. Y también llevo una oficina. Ajá. Y,
sí, bueno.
A ver, ¿tú puedes estar en un mismo lugar mucho tiempo? O sea, necesitas moverte, necesitas viajar.
Sí, a ver, sientes... lo que soy es, tengo mucha energía, incluso cuando estoy enferma digo, ¿qué me pasa tal? Necesito hacer cosas, o sea, a mí que me sientes a ver una película, mal.
Ah, wow.
A estar tranquila, digo, para eso me pongo a componer, me voy a dar una vuelta, no sé qué, hago el pino puente, me pongo a hacer yoga. Soy una persona que soy incansable.
¿Y cómo haces a la hora de leer un libro? La lectura no te... ¿puedes sentarte a leer largo o tiene que ser un ratico y ya?
No. El momento de convencerme que yo tengo que sentarme a leer es infernal. Sucede una de cada 10. Una vez he conseguido llegar a ese punto con el libro abierto, ahí ya me lo cepillo, hasta el final. No puedo terminar y dejarlo en una parte interesante, no. Lo mismo pasa con las series. ¿Tienes que ver esta serie? No. Y el día que me siento a ver una serie, entera me la cepillo. Y digo, buenos días, me dan el programa mañana. Soy así.
Mira, y teniendo esa facilidad para componer, además, letras tan densas, tan profundas, tan interesantes, ¿te has sentido tentada a escribir otras cosas? Por ejemplo, un cortometraje, irte al plano audiovisual.
Me encantaría actuar. De hecho, yo cuando quedo con algún amigo, incluso con mi novio, digo, vamos a montar una escena. Y dicen, ¿vale? ¿Cuál? Digo, mira, estamos en el restaurante y tú me has puesto los cuernos, ¿vale? Yo voy a salir gritando de aquí. Ahora ya no lo puedo hacer, porque si me reconocen, pues dicen, ¿qué haces, loca?
Y claro.
Pero lo hacía.
Ajá.
Entonces, eso. Y el otro, no, esta no. Y yo empiezo, ¿qué haces, cabrón? Y te vas del restaurante y otro. Y claro, todo el restaurante mirándole en plan, ¿qué cabrón? Y claro, yo le espero fuera y partiéndome la risa, yo ya no vuelvo a salir a cenar contigo. Esas cosas de hacer escenas, de hacer tal, de actuar, o de decir, venga, nos ponemos hoy los dos de largo.
Ajá.
Y nos vamos a un bar y entonces hacemos como que no nos conocemos y tú le pides al de la barra un cóctel para mí y para la chica a la esquina y que el camarero flipe, ¿no?
Claro.
Igual le hacemos la noche de su vida.
Sí, sí,
y nosotros
sí.
Nos lo pasamos fenomenal.
Ah, qué maravilla.
Esas cosas, yo no sé, me divierten mucho.
Y en las historias que cuentas a través de tus canciones, el final es lo importante, el transcurrir es lo importante. En tus historias hay finales sorprendentes, con un giro que no esperabas. ¿Ese tipo de cosas también te llaman a escribir?
Hay los giros de lo que me ha pasado, o sea, no hay nada que yo cuente una historia que no sea real, nada.
Ah, mira.
Nada, o sea, cada frase, de hecho, si me apuras cada letra, pum.
¿Y te atreves a ponerlo todo en las canciones? O sea, ¿no hay algo inmensamente revelador, más ahora que acabas de decirle a todo el mundo que lo que canta son episodios de tu vida?
Hay alguna que otra canción que sí que es, sí, la gente lo sabe, la medio, ¿no? Alguna vez. Pero, no sé, es mi alma, es mi corazón, no,
claro.
No sé, también ya lo hacía Silvio Rodríguez, yo soy muy fan de Silvio Rodríguez, lo escuché mucho en casa, Pablo Milanés también.
¿Has escrito desde la rabia alguna vez?
¿Eh?
¿Has escrito desde la rabia?
Claro, sí.
¿Y te salen bonitas canciones?
Pues salen cosas, Humanidad en paro es una canción, por ejemplo, que donamos a dos ONGs. Una se llama World Vision, que es por los niños del mundo y operan por todo el mundo, pues eso, desde los matrimonios forzosos, mutilación genital, pues eso, los niños esclavos, abarcan un montón de cosas, el child labor, por ejemplo. Y la otra se llama Rice Fundación, es una fundación para la gente sin techo. Y en el videoclip, que lo estamos en blanco y negro y es un videoclip, ya te digo, ya no de la niña con las trencitas, la pluma, no, es un videoclip serio en blanco y negro donde incluso salgo como con connotación de seriedad, con el pelo recogido, que yo nunca me recojo el pelo. Y es un videoclip donde sale en el videoclip las personas que han estado, yo me fui a ver muchas ONGs y las que más me llamaron, ¿no? Porque esto es una cosa de gut feeling, ¿no? Y la que más me llamó, les pregunté y eran estas personas que habían estado sin techo y entonces la Fundación les ofrece pues, un sitio para estar y no sé qué. Uh-huh. Y les conté mi proyecto y me dijeron, mira, nos tienes contigo si quieres que salgamos en el videoclip, porque a mí me gustaba poner un poco de realidad, de nombre, cara y apellido de gente que sí que ha estado viviendo en las calles. Uh-huh. Y salen ahí y no tuvieron que actuar porque piensas que son actores, pero las miradas que ponen cuando les enfoca una cámara y la rabia que notas en sus caras o todo lo que ellos a lo mejor con una mirada te pueden transmitir, ¡fua! Y eso es una canción que ya te digo, está fuera de tal y me mojo mucho. Ya me decían en casa, ten cuidado porque hablas de los refugiados y es un tema político y los artistas tenéis que tener cuidado en no meteros demasiado porque luego como que te puede venir todo de vuelta a ti. Aunque incluso estés intentando hacer el bien, parece que...
Claro.
No, parece que estás haciendo esto para lavar tu imagen y ir de no sé qué. Bueno, vale, ok, pero yo lo estoy haciendo. Es como el que dice, no, tú te has ido a África para hacerte la foto con el niño de África. Vale, está muy bien, pero tú estás en el sofá en tu casa sin hacer nada haciendo así. Uh-huh. Entonces, es muy fácil criticar.
Sí, sí, sí.
Y yo sé que estamos en una situación de debilidad a la hora de que cada uno pueda opinar sobre nosotros, puesto que somos figuras públicas, pero si nadie hace nada... El mundo no va a cambiar solo.
Y al final, cuando haces una cosa que agrada a todo el mundo, a mí me resulta preocupante.
Sí.
Cuando
yo, oye, ay, yo no me fío.
¿Y por qué esto le gusta a todos? Ay, algo salió bien extraño acá. O sea, es preferible que genere ese tipo de controversia. Oye, Sofía, pues un gusto conocerte.
Oye, igualmente.
De verdad, y qué bueno que se dio esta entrevista. Y,
claro que sí.
Y que se repita. Está bien en Miami. Cuando vayas a Miami, pues conversamos de vuelta ya.
Sí, me escribió, de hecho, el manager de Alejandro Sanz. Me voy a Miami, te quiero enseñar las cosas tuyas a Alejandro. Digo, ah, fenomenal.
Pues genial.
Yo me voy a Miami feliz de la vida.
Pues maravilloso. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y bueno, encantado de conocerte.
Igualmente.
Vale.
Claro que sí.
Ya será hasta pronto.
Gracias.